información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Un matí mogudet. Mogudet per les danes, mogudet per la pluja que cau. Ara mateix tenim unes alertes vermelles que han anat de sud cap a nord, i ara mateix el Servei Català de Meteorologia està aplicant aquestes alertes vermelles al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme. I bàsicament aquestes són les alertes vermelles, però bàsicament tota la façana litoral està en alerta taronja. Tota la façana litoral, des del Montsià fins la Selva, litoral i prelitoral, en alerta. Així que molta prudència amb la pluja. No s'espera que sigui tan salvatge com va passar a València, aquests 400 litres, però sí, són pluges abundants, pluges fortes, d'intensitat torrencial, i cal tenir previsió. Tal és així que les afectacions estan, per exemple, a la línia 9-Sud, per exemple, aturada, línies de Rodalies aturades, i a més, l'aeroport de Barcelona, que ha interromput el servei amb molts dels vols. De fet, allà tenim el Manolo Oliveros, el nostre company Manolo Oliveros, que anava a agafar un vol cap a Belgrado per el partit del Barça, l'Estrella Roja Barça, i el tenim al telèfon. Manolo, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, Cruz. Molt bé, aquí estic esperant l'avió.
Com està la situació a l'aeroport de Barcelona ara mateix?
Ara s'està normalitzant. Hi ha molts vols que estan amb molt de retard per culpa d'aquestes pluges torrencials que han caigut aquí sobre les 8 del matí aproximadament, 8, 9, 10 del matí. I clar, els avions, ens deien aquí els empleats de la companyia que els avions no podien aterrar, no només per la pluja, sinó perquè havien de carregar combustible per començar el viatge, no?
Sí.
I no es pot carregar combustible, no es pot carregar el tanc de benzina si hi ha pluges i, sobretot, si hi ha tempesta elèctrica. En aquesta tempesta elèctrica és impossible, no està absolutament recomanat, i, per tant, l'avió que donava voltes aquí al voltant del Prat, aquest avió i altres avions, han tingut que anar a altres aeroports. El meu, per exemple, el de Belgrat, s'ha anat cap a Manises, a València, on aquest matí sí que veia sol per carregar combustible, i ens diuen la darrera hora és que d'aquí un quart d'hora aproximadament ja sortirà l'avió des de Manises fins aquí, fins al Prat, on ja s'estan veient avions que estan enlairant, que estan també aterrant, de manera que amb retard s'està normalitzant la situació, perquè havíem de sortir a les 10 del matí, que sortirem, doncs, aproximadament, si surt dins d'un quart d'hora, tal, arribarà aquí aproximadament a la 1:30, aproximadament, i a partir d'aquí, doncs, l'embarcament i tal, el retard serà de 4 a 5 hores, més o menys. I, mentretant, doncs, aquí hi havia goteres impressionants, aquí a la Terminal 2 de l'aeroport, perquè, clar, que hi ha molta pluja i pràcticament les pistes d'aterratge d'aquí de l'aeroport del Prat era com un llac.
Tot inundat.
Era com un llac absolutament inundat. Ara sembla que s'està ja enlairant els núvols i, per tant, ja poden sortir els avions amb molt de retard.
Doncs, Manolo, escolta'm, gràcies i que tinguis un bon viatge. Amb retard, però bon viatge.
Sí, espero que sí. Mentretant, ens donen primer un vale de 10 euros i ara un altre vale de 15 euros per dinar aquí abans de sortir cap allà.
Agafa't l'entrepà de pernil, que no estigui massa ressec, en tot cas, eh?
Sí, no, però és més car dels 10 euros, eh? Sí, sí, et donen 10 euros, però al bocata, arriben als bocates els 13 euros, de manera que has de posar la resta.
Manolo, gràcies. Una abraçada forta, bon viatge.
Abraçada.
Cuida't. Doncs aquesta és la situació, bàsicament, que tenim a l'aeroport del Prat, a Barcelona. La cosa també, hi ha altres afectacions. Per exemple, estem parlant de les línies de metro, de la línia 9, per exemple, que és la que estaven comentant. Per exemple, els trens de la línia 3 de metro no s'aturen al Liceu i el funicular de Montjuïc es troba fora de servei. L'Anoia, el riu Anoia, baixa amb força el seu pas per Martorell. El municipi de Martorell ha tancat el cementiri per prevenció. Els espais de l'aeroport que estaven comentant, tots inundats, I les carreteres, la C32, tancada, aturada i tallada a l'alçada de Sant Pere de Ribes per inundació, s'havia convertit en un petit riu. És a dir, tenim unes afectacions fortes. Afortunadament, no hem de patir cap desgràcia personal ni greus destrosses, això per començar. I la bona notícia, si parlem dels aiguats, i sobretot de l'epicentre zero d'aquesta dana que tan mal ha fet a València, d'entrada les notícies que arriben des de València, concretament des de el centre comercial Bonaire, sabeu que estaven traient l'aigua que hi ha al pàrquing soterrani amb el cor en l'aire, veient que es podria trobar allà. I els equips d'emergència, d'entrada, de moment, no han trobat víctimes mortals a l'aparcament del centre comercial Bonaire. De moment, insistem en això. Però quan passen aquestes desgràcies, quan tenim aquests aiguats, quan tenim aquestes inundacions, ja les pèrdues personals, evidentment, és la més gran desgràcia, però després, quan una persona ho ha perdut tot, per on torna a començar? Les assegurances i les asseguradores fins a on arriben? Com s'ha de presentar una queixa o una reclamació davant de tot això? En parlem amb el senyor en Rafael Manchón, que és expert en asseguradores de PIB Iberia. Rafael, bon día. Buenos días, bienvenido. Bon dia. Gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. Bueno, en este tipo de catástrofes, ¿hasta dónde llega un seguro?
Bueno, lo primero que hay que comentar es que cuando nos encontramos ante este tipo de catástrofes, nos podemos encontrar ante diversos organismos que pueden hacer frente a indemnizaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de aseguradoras, el consorcio de compensación de seguros, o cuando estamos hablando de temas agro, por ejemplo, también estaría interviniendo Agroseguro. Sobre todo, tener en cuenta un aspecto extraordinariamente importante, que es que todo lo que es el tema asegurador es compatible con ayudas públicas, con lo cual no perdamos tampoco de vista tanto lo que es el instrumento asegurador como lo que es el instrumento, digamos, de ayuda por parte del Estado.
O sea, ¿no ser incompatible una cosa con la otra?
No son incompatibles. Lo único que hay que tener en cuenta es que el importe de todos los pagos que pueda realizarse a favor del beneficiario nunca puede superar el valor del daño producido. Este dato es importantísimo.
A ver, ¿podemos repetir eso? ¿Cómo sería esto? Explícame.
O sea, supongamos que tienes un daño por valor de 100 unidades monetarias y lo que entramos es que, por el motivo que sea, pues bueno, por parte del Estado hay un tema de ayudas públicas, ¿vale? Uh-huh. Si hay ayudas públicas por una parte y el seguro también está operando y el valor del daño ha sido de 100 unidades monetarias, ¿vale? Lo que no vas a recibir es la indemnización por parte de la compañía aseguradora, por parte del consorcio y por parte de ayudas públicas, ¿vale? Fuera de lo que es el entorno asegurador. Entonces, como máximo, vas a recibir la indemnización por el valor del daño sufrido.
O sea, 100. Serían 100, esas 100 monedas. O sea, no recibirás nunca 101.
Cantidades por encima, exacto.
De acuerdo. O sea, la combinación. Esto sería la combinación, ¿no? La combinación de las dos, de la aseguradora,
bueno,
de la
pública. Esto suponiendo que se aprobasen ayudas públicas.
De acuerdo, entiendo. Vale. Para que se aprueben ayudas públicas, ¿qué tiene que pasar? ¿Que se declare zona catastrófica? Sería, supongo, eso, que no habrá ningún problema.
Bueno, hay una regulación específica, ¿vale? Obviamente, pues por parte de las diferentes administraciones que se han visto afectadas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, asociaciones, pues están solicitando todo lo que es el tema de ayudas públicas y esto está sometido a una regulación de tipo legal.
¿Qué
de zona catastrófica, etcétera, etcétera.
¿Qué tienen que hacer los damnificados? Los primeros pasos, supongo que reclamar, ¿no? O poner una reclamación en la aseguradora,
sí.
¿No?
Sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que para que se active la actuación por parte de una compañía aseguradora o por parte del consorcio de compensación de seguros, siempre es necesario que exista una póliza contratada. Es decir, nos encontraremos ante una doble tipología, gente que tenga póliza de seguros, ¿vale? Y gente que no tenga póliza de seguros. La gente que no tenga póliza de seguro, ¿vale? No estará cubierta por el consorcio de compensación de seguros en lo referente a daños extraordinarios o por parte de la compañía aseguradora en lo que fueran riesgos de tipo ordinario.
De acuerdo, o sea, lo esencial es tener un seguro. Sin seguro, difícilmente te puede una aseguradora cubrir, ¿no?
Exacto. Entonces, en caso de la reclamación, pues el tema es muy sencillo. Hay, digamos, diferentes vías, ¿vale? La primera y la más recomendable es presentarlo a través del mediador de seguros. a través de la compañía aseguradora o directamente ante el consorcio de compensación de seguros. Siempre es recomendable hacerlo a través de algún experto en esta materia, precisamente porque lo que ayuda es a dirigir la reclamación muchísimo más rápido.
En caso de que no haya un seguro, la parte pública, esas ayudas públicas, ¿podrían entrar o está directamente ligado?
No, siempre que se declare pues una tipología, digamos, de zona catastrófica al respecto, pues entonces ahí intervendría lo que son el tema de las ayudas públicas.
¿Cómo? Bueno, los expertos en cambio climático, conforme a la evolución del clima mediterráneo, explican que todo esto se está tropicalizando. Es decir, que episodios como el que hemos danas, como las que hemos vivido en Valencia, así de violentas, las iremos viendo más habitualmente. Sí, sí. Entonces, ¿esto cómo puede afectar a los seguros? Es decir, ¿subirá el riesgo, subirá la póliza de seguro?
Bueno, a ver, lo que es más probable, teniendo en cuenta que digamos la prima de seguro va calculada en función de básicamente de dos parámetros, que son la intensidad de los daños previstos y la probabilidad de los daños previstos, pues obviamente si la probabilidad de los daños es superior, como está pasando, porque hay pues tanto por organismos internacionales como por compañías de seguros como por parte del mercado reasegurador, se está confirmando que todo el tema este del cambio climático, especialmente desde el punto de vista de lo que son inundaciones, pues la probabilidad y la frecuencia cada vez es mayor. Esto obviamente tiene un impacto en el mercado asegurador, ¿vale? Hay que decir que en España pues tenemos un privilegio, que es que tenemos el consorcio de compensación de seguros, figura que no hay en otros países, ¿vale? Este dato es absolutísimamente importante, pero por ejemplo vemos efectos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy habitual todo lo relacionado con catástrofes naturales, y allí lo que nos encontramos es que hay ciertas compañías o ciertas zonas en las que no se encuentra cobertura aseguradora.
Y ya para acabar, Rafael, ¿cuánto se tarda en gestionar todo esto? Una vez hecha la solicitud de indemnizaciones y demás, ¿cuánto se tarda en que todo esto se solucione?
Bueno, la verdad es que si estamos hablando de obviamente de inundaciones, que es de lo que nos ocupa ahora, la intervención por parte del Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo que está súper bien valorado y que actúa muy rápido, ¿vale? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay un tema de saturación, ¿vale? Aquí estamos hablando de que todo el Consorcio de Compensación de Seguros está apoyando este tema, pero obviamente tienen que intervenir peritos, tienen que valorar los daños, se tienen que presentar documentación y obviamente pues podemos estar hablando de periodos, digamos, relativamente largos. Pero más que nada debidos a temas de saturación que no a otra cosa. Yo, si me permites, lo único que diría serían una serie de recomendaciones. Adelante. Lo más importante, ¿vale? Que es hacer fotografías, vídeos de los daños. Si tuvieran alguna fotografía previa, digamos, de lo que es la zona, digamos, pues, del inmueble afectado, obviamente esto sirve para acreditar el tema de las preexistencias. Hacer listas inventariando los daños, guardar facturas con gastos y sobre todo contactar con las respectivas compañías en cuanto sea posible, ya sea directamente o a través del mediador.
Pues señor Rafael Manchón, experto en seguros y además CEO de PIB de Grupo Iberia, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estos consejos que nos has dado, muy amable.
Muchísimas gracias a todos, que tengas un buen día, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bé, doncs aprofito per actualitzar, tenim una alerta, recordo, una alerta taronja per intensitat de pluja a tot el litoral i per litoral català, des del Baix Empordà fins al Montsià, i especialment hi ha una alerta vermella que va pujant per litoral i per litoral. S'ha desactivat l'alerta vermella que estava al Baix Llobregat, ara han passat a una alerta taronja, i a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme tenen una alerta vermella activada. Protecció Civil està demanant no anar a buscar els infants a les escoles, quedeu-vos a casa, i recomana romandre als centres de treball. És a dir, no marxeu cap a casa, quedeu-vos ara mateix, sobretot per intensitat de pluja. És el lloc més segur en aquest cas, en cas de que la cosa se n'és més de mare. I conforme on hi ha unes afectacions molt clares és als transports públics, Rodalies ha suspès el servei de totes les línies de Rodalies de Catalunya, ara mateix estan suspeses. A la línia 1 de metro de Barcelona els trens no efectuen parades ni a l'estació Rambla Just Oliveres en direcció Fondo, allà no paren. El metro de la línia 9 sud funciona entre Parc Nou i Collblanc, no hi ha servei fins entre l'aeroport de la T1 i el Parc Nou, funciona entre Parnou i Collblanc, i entre Collblanc i Zona Universitària i servei per via única. I el tram del Llobregat, les freqüències van estar alterades a les línies T1, T2 i T3, el tram Besòs, la línia T4 circula amb retards, la T5 i la T6 està sense serveis, i els busos urbans i interurbans, els busos de Moventis i Avanza no presten servei a les línies del Baix Llobregat, i els busos de Garraf i Segalers pateixen afectacions importants. És a dir, principalment, ara mateix, el que està... realment el problema el tenim en la mobilitat, així que si podeu restringir la mobilitat, millor que millor. De seguida parlarem de com es gestiona l'enviament d'aliments a les zones afectades, per exemple, com València, quan hi ha catàstrofes d'aquesta tipologia. La gent volem ser solidaris, habitualment hi ha una explosió de solidaritat amb aliments, amb material, però clar... això ha d'estar organitzat, perquè si no està organitzat i no es respon a les demandes reals, llavors de poc serveix o es fa malbé tota aquesta ajuda. De seguida en parlarem amb una persona que en sap i molt de tot això, és el xef Andrés Torres, que és el gestor de la ONG Global Humanitària, que està pràcticament per molts països, de fet va patir pèrdues humanes dels seus components a Gaza, per exemple, i a més és propietari de la Casa Nova al Penedès, i a més, avui que comença Alimentària farà una ponència del Gastronòmic Fòrum Barcelona. En parlarem d'ell sobre tot això. Però abans, parlem de salut del cor. InsCor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen atenció ràpida, programen la teva visita per quan ho necessitis. Al telèfon, al 93 425 1962. 93 425 1962. InsCor està al carrer Folgueroles a Barcelona. I a més, és que fan els estudis necessaris i ho fan molt ràpid i sense demores. Cuida del teu cor. InsCor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los panchos en concierto. Te esperamos.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En FlexiCar.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57-33.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
COPE Catalunya y Andorra.
Gestiona l'enviament d'aliments a zones afectades com València? Què és, com se sap què es necessita? Bé, tot això, mireu, ara que parlem d'aliments, avui comença, si el temps ho permet, Alimentària a Barcelona. I dins d'Alimentària comença el Gastronòmic Fòrum Barcelona. I avui el Gastronòmic Fòrum Barcelona farà una ponència, l'Andrés Torres, el xef Andrés Torres, que és propietari del restaurant Casa Nova al Penedès i, a més, gestor de la ONG Global Humanitària. I a més, va ser corresponsal de guerra, excorresponsal de guerra. És a dir, que és una persona que està molt acostumada a estar en primera línia de zones molt, molt castigades. I en sap molt de tot això, almenys d'organització i amb experiència. Andrés, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Andrés. De entrada, si me permites, vamos a empezar a hablar sobre lo de Valencia, si te parece, sí. Desde el punto de vista alimentario, ¿no? Tú que has estado precisamente con la ONG, has estado en primera línea. ¿Qué es lo primero que hace falta cuando ocurren catástrofes como esta?
Primero, voluntad de ayudar, sobre todo. Y saber, claro, es muy importante, sobre todo saber qué cosas se necesitan. Ajá. Estamos viendo en los últimos días cómo va muchísima gente, muchísimos voluntarios, que está muy bien ayudar, pero al final eso se colapsa. Entonces hay que tener cierto orden y saber exactamente por qué se va, para qué se va y cuál es la intención. Hay mucha voluntad de ayudar, pero para ayudar hay que saber hacerlo.
Claro. Estamos hablando de Valencia, que en principio estamos en el primer mundo y los alimentos pueden llegar rápido. No estamos hablando de situaciones de lugares del planeta mucho más bastante más delicada, todavía sí. Más delicada, imaginaos. Sí. En este caso, ¿qué tipo de alimentos son necesarios en estas primeras horas, los primeros días? ¿Y cómo se organiza todo eso?
Mira, bueno, primero hay que analizar la zona. Por ejemplo, en el caso de Valencia, lo que faltaba primero era agua. No había agua potable, por lo tanto, lo primero que hacer es entregar agua para que la gente se hidrate. Y a partir de qué tipo de alimentación, la que sea, si el estómago necesita alimentación, la que sea, lo que sea más rápido. Evidentemente, para empezar, comidas frías, ensaladas, bocadillos, incluso si estamos en época de frío y humedad, chocolatinas, que te dan muchísima fuerza. Luego, a partir de ahí, cuando ya puedes asentarte más en el proyecto, pues evidentemente cocinar cosas calientes que vienen muy bien para el otoño e invierno.
Tú ahora mismo te hemos pillado trabajando para ir para Valencia, ¿no?
Sí, bueno, estamos ahora preparando también 2.000 raciones que vamos a llevar inmediatamente. Algunas localidades que están esperando de forma urgente y estamos aquí con todos los chicos de cocina cocinando y preparando todo para llevarlo.
Oye, Andrés, hoy se inaugura Alimentaria y sí. Desde un punto de vista global, cuando hablamos de este tipo de situaciones, de alimentos en el planeta, hoy estás participarás en, no sé si será hoy o cuándo será que participas en una...
Hoy
participas, ¿verdad? En la ponencia sí, en el Gastronomic Forum de Barcelona. ¿Cómo se va a enfocar sí. esta ponencia y sobre todo desde el punto de vista de la alimentación, cómo se ha de enfocar el mundo claro. para intentar que sea un poco mejor?
Claro, pues mira, ¿cómo enfoco yo las ponencias que hago cuando voy también a universidades para hablar con chicos jóvenes? No solo hablamos de preparar un plato, que esto ya se sabe. Yo me gusta ir más allá en base a la experiencia que llevo hace 30 años trabajando en países complejos, de tercer mundo y sobre todo últimamente en países en conflictos bélicos como Ucrania, como Gaza, como Líbano, que por cierto viajo la semana que viene otra vez, por segunda vez. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cuento? Cuento cómo la gastronomía tiene un poder tan bestia para transformar el mundo. Es tan impresionante cómo la gastronomía puede cambiar el mundo, que es lo que intento yo, unir todo lo que hago, mi experiencia en los países, con lo que hago en el restaurante y sensibilizar a la población de lo que está pasando fuera. Por ejemplo, ¿qué significa cambiar cosas en el mundo? Pues hace 2 semanas volé un avión militar jordano donde lanzamos en paracaídas 30 toneladas de comida sobre Gaza. Fijaros el poder de transformación de la gastronomía, de la comida. ¿Qué significa? Que esas personas van a poder estar comiendo durante unas semanas. Así de sencillo. Y no estamos hablando de hacer grandes elaboraciones, sino comida que hace falta en ese momento, en esos lugares donde hay un conflicto bélico.
¿Qué respuesta damos a la situación del planeta cuando hablamos de que hay según qué partes del mundo hay una sobreproducción y se malbaratan alimentos, se echan a perder, y en otras partes lo están pasando realmente mal? Desde un punto de vista como el tuyo, que has estado en primera línea y lo sigues estando como es corresponsal de guerra, como ahora con la Global Humanitaria, ¿cómo se puede entender eso?
No, esa misma pregunta que tú me haces te la hago yo a ti. Es que no tengo ni idea.
Es difícil, ¿eh?
No tengo ni idea. Es muy difícil. La cantidad de comida que tiramos, la cantidad de países del tercer mundo que tiene campos y campos y campos para producir y no lo están haciendo o se está derrochando. Y al final lo que yo digo siempre, la culpa la tienen los políticos y los gobiernos y las grandes multinacionales que no apuestan por la sostenibilidad, no apuestan por la solidaridad. Solo apuestan muchas veces por llenarse los bolsillos o por pelearse entre unos y otros. Es decir, no hay respuesta. Sí que es cierto que la solución la dan los que están arriba. Nosotros los currantes, los que estamos abajo, pues intentamos hacer lo que podemos.
Y además jugándoos la vida en muchas ocasiones, llevando ese alimento y esa solidaridad a distintos lugares, como lamentablemente pasó en Gaza. ¿Dónde está actuando ahora Global Humanitaria?
Bueno, pues globalmente trabajan muchos países: Perú, Colombia, Bolivia, India, Camboya, Costa de Marfil, Ucrania, que hemos estado 11 veces, ya tenemos proyecto estable. Estamos en Gaza haciendo ayuda también, como te decía. Estamos en Líbano, que volvemos ahora. Y además, siempre digo que a veces en las ponencias que hago me llevo una manzana y la muestro. Yo digo, esta manzana es para comer. Si esa comida, esa manzana desaparece, convertimos el peor arma del mundo, es el hambre. Es el que mata gente, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, también digo yo que la alimentación y la comida también puede parar guerras. Recuerdo una anécdota en Jersón, cuando llegó un camión con toneladas y toneladas de comida, de bolsas que teníamos que llevar a los habitantes de esa zona.
Sí.
Conseguimos que los rusos dejaran de bombardear y nos dieron 10 minutos para entregar las comidas. Es decir, cómo el poder de la gastronomía es tan importante y puede parar hasta las guerras. Y esto lo he vivido yo personalmente.
Voy a acabar esta charla, Andrés, si me permites, con una pregunta relacionada con el principio. He empezado hablando de Valencia, pues voy a acabar hablando de Valencia. Y es sobre... una cuestión es hablar de Gaza, hablar de Jersón, hablar de situaciones realmente delicadas. Lo de Valencia es una catástrofe natural que tendrá un punto final. ¿Cuándo se considera que una emergencia alimentaria ha acabado?
Cuando la gente puede comer cada día. En este caso en España, cuando la gente tiene gas en su casa, cuando la gente tiene luz en su casa, cuando la gente tiene agua potable en su casa. Así de fácil, así termina. Mientras eso no ocurra, tendremos que seguir ayudando.
Pues Andrés Torres, primero, felicidades a ti y a todo el inmenso equipo de Global Humanitaria por el trabajo que hacéis.
Gracias.
Gracias por haber estado aquí con nosotros. Que vaya muy bien la ponencia de hoy y muchísimas gracias por la charla, Andrés. Un abrazo.
Un placer, gracias por todo.
I de seguida, després de parlar amb l'Andrés, el que farem serà parlar amb l'Enriqueta i després parlarem de curiositats aquí, a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Traemos latas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Yo traigo legumbre en lata también.
Cope con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Descubre cómo adelgazar en las próximas semanas de forma saludable, sin prisa, sin dietas estrictas, sin pasar hambre y deshacerte de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Gracias a todos. Pues efectivamente, si quieres perder la grasa localizada, peso y volumen, el plan 1-2-3 pues es la clave para transformar tu cuerpo antes de comilonas festivas y llegar con una media de 5 kilos menos y bajar más de 3 centímetros de cintura. Rapidísimo, porque eliminas grasa, celulitis, barriguita, es drenante, te deshinchas sin matarnos en el gimnasio. Y al bajar de peso, nivelamos el azúcar y el colesterol cruz.
Es el poder natural de adelgazar del plan 1-2-3, que es único. Es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Está clínicamente respaldado a base de plantas, minerales, vitaminas. Y mirad, vamos a ver las 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar ese almacenamiento que tenemos de grasa, eliminar también las toxinas, depuramos, reducimos la ingesta de alimentos y ya perdemos 2 kilos y bajamos más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
que son pura fibra y prebióticos. Mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y bajamos 2 kilos más en esta segunda semana.
Y la tercera semana controlamos el peso y pasamos ya a las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos bloquean los carbohidratos, que reducimos el apetito, quemamos grasa durante las 24 horas del día y el resultado en tu báscula, sí, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Tenemos una grandísima promoción para los oyentes de Cope Cruz. Hoy de regalo el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado y además también de regalo los 3 T's, el detox, más el lipo, más la adrena, que te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. Aprovechate de esta oferta exclusiva para ti. Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
El plan 1, 2, 3 es una solución completa para adelgazar y bajar volumen corporal rápido, así que llama ya 650-51-52-53 y hoy tienes esta sensacional oferta para Cope Cataluña con tu plan 1, 2, 3. Y Enriqueta, ¿qué tal si ponemos las galletas de pura fibra que están riquísimas y se pueden añadir también a esta oferta?
¿Me la pides?
Te la pido.
Evidentemente, pues las ponemos porque están riquísimas, están buenísimas, son de cúrcuma y chía y te vienen también hoy de regalo junto con el gel adelgazante y las 3 infusiones. No te lo pienses más, empieza ya a perder peso, a bajar volumen porque lo vas a conseguir. El plan tiene registro sanitario, no es un medicamento y vas a ver los resultados a partir ya del segundo día que empiezas ya con tu plan. ¿Lo quieres? Pues mañana mismo lo tienes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Infórmate, sin compromiso. 650-51-52-53.
Pues venga, vamos a ello, que vamos a perder ya de 4 o 7 kilos antes de Navidad, que tenemos ya el puesto, ya la prueba puesta hacia Navidad. Y rápido, sí, porque en solo 3 semanas vas a perder de 4 o 7 kilos. Y además el plan 1, 2, 3 te viene con el gel, los 3 T's y una caja de galletas. Sí. Gratis con tu plan 1, 2, 3 para eliminar peso y volumen. 650-51-52-53. Enriqueta Patunet, Patunet.
Patunets molt grans. Adéu, adéu.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llegir sempre està molt bé, llegir és clau per entendre moltes coses i sobretot no només per fer comprensió lectora, tenir menys faltes d'ortografia, sinó per informar-nos i gaudir de tot el que estem llegint, perquè això significa que ens fa entendre moltes coses. A Amazon trobareu un munt de llibres dedicats a curiositats que ha escrit i publicat, autopublicat, perquè això ha fet ell, l'Alfred López, divulgador científic, que el tenim amb nosaltres des de fa un munt anys, parlant de curiositats i posant aquest granet de sorra perquè siguem una miqueta més savis. Amazon, però curiosidades, però és curiositats, ja està listo que tot lo sabe, i te saben chorrocientos, bueno, chorrocientos no, los que tiene, que son 7, ¿no? Siete, ¿no? Sí. Fred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
Gracias por estar aquí con nosotros, muy amable, como siempre, ¿eh? Uh-huh. ¿Empezamos?
Vemos.
Hay una palabra... Sí. Que es a mí es un insulto que me gusta esta palabra. Ajá. Es un insulto elegante, sí. Majadero.
Majadero.
Que no suena muy feo, sí, pero el golpe es importante.
Sí.
¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de este majadero?
Bueno, el término majadería se refiere al acto o dicho considerado impertinente, molesto, incluso grosero, y quien lo realiza es llamado majadero, que es un sinónimo de necio, estúpido, incluso hasta de loco, ¿no? Majadero.
Es un majadero.
Es un sinsentido.
Es un tontaco. Bueno,
sí. Sin embargo, originalmente majadero se refería a una persona que se dedicaba a majar. Que era majar. Es decir, golpear con un mazo, o sea, el majo del mortero para triturar los granos de las legumbres.
Ostras.
Majar.
Vale, pero ¿y la relación? O sea, este pobre hombre que se dedica su vida a machacar granos con el majar...
Pues el constante golpeteo era tan irritante
que el
término majadero, que era el que se cargaba de majar, o sea, ahí con el mortero, comenzó a asociarse con alguien que realiza actos molestos y de ahí derivó a las connotaciones negativas actuales.
Brutales. Me parece es el que molestaba a los vecinos majando cuando estaba ahí machacando.
Majadero. Pero ojo, eso no es todo.
Ah, ¿no? ¿Qué más?
Porque tenemos otro término.
¿Cuál?
Majareta.
Majareta. Este es loco. Sí. Majareta es que está loco.
Pues es importante no confundir majadero con majareta, ya que un término, este majareta, proviene del árabe, marrum, que se refiere a una persona loca o chiflada con un origen etimológico totalmente distinto al de majadero.
Pues dicho en castellano, podría confundirse majadero y majareta al empezar igual, es verdad que es fácilmente confundible, ¿eh?
Pues no tiene nada que ver uno con el otro. Son dos términos totalmente diferentes.
Muy bien, pues vamos a por más, a por estos palabras que quedan ahí. Cachivache.
Cachivache.
Cachivache. Cuando hay un objeto, hay un cacharro, mira, hay un cachivache. Va con un cachivache.
Cachivache.
Es una gran palabra, suena bien, ¿eh?
Un palabra maravilloso.
¿Y de dónde viene cachivache?
Pues bien, el diccionario de la RAE define cachivache como cosa rota o inservible o intensuilio, y también persona grotesca, embustera e inútil.
Ah, sí, esta no.
Sí, sí, sí. La RAE lo pone como tal. Y su primera aparición en el diccionario de autoridades de 1729 lo describía como pedazo de vaso y demás trastos viejos y quebrados, ¿eh? Y aunque su etimología es discutida, el lexicógrafo Covarrubias lo relacionaba con cachos y vasos, ¿no? Refiriéndose a esos objetos que estaban rotos, que no servían, pero que no tirabas porque tú tenías cierta vinculación sentimental con ellos y los guardabas, ¿no? Eran los cachivaches, ¿no? Los que estaban a cachos, que a lo mejor estaban medio rotos, pero que tú ahí seguías guardando, ¿no? Por otro lado, la RAE sugiere que es un derivado de cacho con una duplicación expresiva, ¿no? Y curiosamente, si te das cuenta, sí, los que ya tenemos una edad, la primera versión de La Sirenita de Disney, que se dobló, que estaba doblado al puertorriqueño, que era aquella. ¿Te acuerdas cuando las películas de Disney estaban en sudamericano?
Sí, señor.
En puertorriqueño.
Sí, sí.
Se usa el término cachivache. Y luego, cuando se dobló ya al español neutro, al castellano neutro, se reemplazó por artilugio en la película. Y entonces, en un momento dado, aquel pájaro que sale, que empieza a sacar cosas...
Sí, la gaviota de la sirenita,
dice,
sí.
Aquí tienes un cachivache.
Unos cachivaches.
Pues en la versión española dice, aquí tienes un artilugio. Y era un tenedor, enseñando un tenedor.
Caray, sí, que lo utilizaba para peinarse. Sí, creo que lo utilizan para peinarse.
Sí, sí.
¿Y por qué? Yo no dice cachivache, seguro que no.
Dice cachivache, artilugio en la versión española.
¿Y cachivache?
Que se grabó ya a partir de los 90 hacia adelante.
Sí.
Pero la primera versión que llegó a España, que se dobló en puertorriqueño, era cachivache.
Cachivache, un cachivache. Ahí está, pues ahí está el cachivache. Más, y vamos a acabar con otro término, yo creo también muy, muy famoso, conocido, berrinche. Que berrinche es cuando, por ejemplo, alguien ha pillado un cabreo del 3, ¿no? Cuando un chaval, un niño, está llorando. Habitualmente se aplica mucho a muchos niños, a los bebés, cuando tiene un berrinche... Que es, tiene un cabreo, un ataque de ira, ¿no?
Sí, un disgusto, una rabieta. Sí, es un, a ver, berrinche, sobre todo el disgusto, rabieta, especialmente en niño, y se define como irritación grande que se manifiesta ostensiblemente, según la RAE, ¿eh? Y aunque fue registrado por primera vez en 1803, su origen etimológico es discutido. Por un lado, la RAE sugiere que proviene del latín berres, ¿qué significa berraco? O sea, un cerdo macho que al maullar se comporta de manera rebelde y emite gruñidos que recuerdan a los sollozos de un niño enfadado. Y por otro lado, algunos especialistas creen que deriva de berreo, el sonido emitido por animales como los becerros, que se asemeja al llanto fuerte e incontrolado de los niños durante una rabieta. Y aunque ambas teorías se relacionan el término con comportamientos ruidosos y difíciles de controlar, similares a los que muestran, ningún especialista está de acuerdo al 100% con ninguna de las dos.
No. Pero parece que coincide en el mundo animal de estos bichos que empiezan a lanzar bramidos
que hacen
insoportables.
Sonidos que recuerdan a los sollozos o rabietas de los niños. Por uno son los sonidos que hace un berraco, el cerdo ese macho al maullar. O por otros es el berreo que ponen los becerros.
Pues ahí está, un buen berrinche. Por ahí vamos con el origen, ¿eh? Alfred López, autor de la Saba Libras, ya está listo, que todo lo sabe, de curiosidades y cosas tan sabias como aquesta. Oye, como siempre, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Pues està molt bé. Tot això i amb l'aigua que ens cau, estem a punt d'arribar a la una del migdia. Recordeu que totes les xerrades les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Passades les 9, de seguida parlarem precisament de les prestacions. Sabeu allò de les prestacions d'ingrés mínim vital i demés? Doncs algunes famílies els estan demanant el retorn d'uns ingressos que no els hi pertocava. No error d'ells, error de l'administració. Algunes se'ls hi reclama 20.000 euros. 20.000 euros. Estem parlant de famílies vulnerables, eh? 20.000 euros. En parlarem d'això de seguida a la una. Però ara, això, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i tornem de seguida.